Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Muy buenas noches, amigos radioescuchas de la emisora Costa del Sol 93.1 FM, que transmite desde Güiria, Estado Sucre. Les habla Luis Fuenmayor Toro, en su programa Debate con Fuenmayor, como todos los miércoles a las 7 p.m. Hoy, 20 de marzo del 2024, a escaso un día del inicio de las inscripciones de los candidatos presidenciales en las elecciones venideras del 28 de julio próximo. Seguimos con muchas incertidumbres, aunque hay cosas que se han ido despejando. Es claro que el gobierno quiere elecciones, pero no quiere perder, y mucho menos con María Corina Machado. Si no quisiera elecciones, no tendría que hacer todo lo que está haciendo. Maduro no tendría que estar viajando por el país inaugurando obras. Acaba de inaugurar un parque aparentemente monumental en el estado Zulia. Maduro no estaría regalando una gran cantidad de dinero a las iglesias evangélicas venezolanas, ni tampoco estaría inhabilitando tarjetas y con un lenguaje agresivo apresando dirigentes políticos, etc. Si hace todo eso es porque quiere mantener el proceso electoral, necesita que haya elecciones, pero no quiere perder, y mucho menos con quienes le han señalado que inmediatamente pasaría a ser perseguido político. Tanto él como sus compañeros de gobierno, como la dirección del PSV, como el alto mando militar. Es decir, Maduro no quiere, no acepta que María Corina Machado sea candidata, no porque ella es mujer, sino por el peligro que significa hacia el futuro para él, para el PSV, para los gobernantes. Esa es la situación base de todo lo que estamos viendo. El gobierno no parece amedrentado por las acusaciones de violación de los acuerdos de Barbados. La oposición lo acusa de incumplir los acuerdos. Personajes de oposición nacionales, no militantes de partidos, lo acusan de incumplir esos acuerdos. Presidentes de otros países lo acusan de incumplir esos acuerdos. Estados Unidos lo acusa de incumplir acuerdos. La Unión Europea también. Es decir, gente que en principio es importante en función del futuro del país. Recuerden que Estados Unidos es el que maneja nuestro petróleo y la comercialización de nuestro petróleo. Aquí se vende petróleo si Estados Unidos acepta que se venda petróleo. Estamos en una condición de ausencia total de soberanía, que casi, digamos, no es ni siquiera parecida a la que tuvimos cuando Venezuela se inició como potencia exportadora de petróleo hace 100 años con el dictador Juan Vicente Gómez en la presidencia de la República. El gobierno entonces no le tiene miedo a las sanciones, por lo menos no lo aparenta, no lo dice, a menos que sepa que esas sanciones no van a ser reinstaladas en la misma forma en que existían, que tenga esa seguridad porque tiene el conocimiento de las necesidades que tiene Estados Unidos del petróleo, porque tiene conocimiento de los efectos de la guerra en Gaza, del genocidio, del la entidad sionista que llaman Israel en Gaza, porque tenga conocimiento de la importancia de la guerra de Rusia contra la OTAN que se desarrolla en Ucrania, y eso le lleva a tener la convicción, a concluir que necesitan del petróleo venezolano, y por lo tanto las sanciones, si bien pueden recrudecer, no van a ser del mismo tenor que eran antes de haber sido flexibilizadas. Eso puede ser una razón por la cual el gobierno no se siente amedrentado por las acciones. Y todo lo contrario, su discurso se ha vuelto más agresivo y más amenazante. Ha pasado a las acciones represivas contra dirigentes del sector más extremista de la oposición. Son ya líderes, varios líderes de 20 Venezuela detenidos, Rocío San Miguel, e incluso el gobierno continúa además su acción en el área electoral. Ha asumido, por ejemplo, medidas electorales contra todos aquellos grupos, partidos o dirigentes que hayan osado acercarse a la ganadora de las primarias, que hayan señalado que apoyan a María Corina y que para ellos es su primera opción. Aunque esa declaración pueda ser simple saludo a la bandera para no ponerse en las malas con la dirigente opositora, porque saben perfectamente que no va a ser habilitada y por consiguiente ese ofrecimiento de que ella es su primera opción es realmente pura demagogia. Bueno, el gobierno ha inhabilitado unas 15 tarjetas electorales. Aún no están confirmadas todas las eliminaciones. Llama la atención mucho la eliminación de la tarjeta del MAS, la eliminación de la tarjeta de Unión y Progreso, el partido político o el grupo político de Eduardo Fernández. Llama la atención que esas ambas tarjetas estén entre las objetadas, aunque no hay plena certeza de ello. Las declaraciones últimas de Felipe Mujica, secretario general del MAS y de los dirigentes del MAS, es que ellos no han recibido ninguna información en relación con eso y que tenían próximamente, yo no sé si ya la realizaron o la están realizando hoy, una reunión con el Consejo Nacional Electoral para saber exactamente cuál era la situación en relación con el MAS. Ahora, lo que se señala públicamente y lo que todo el mundo dice es que esas tarjetas han sido eliminadas por haberse acercado a María Corina. Aunque el CNE, por supuesto, no va a utilizar ese argumento para eliminar dichas tarjetas, porque sería un argumento inconstitucional e totalmente ilegal. El CNE va a utilizar subterfugios legales o pseudo-legales para basar su decisión de eliminar las tarjetas, o de eliminar algunas tarjetas, de eliminar algunas y otras, algunas sí y otras no. Por ejemplo, el CNE podrá decir a lo mejor, no alcanzó en su última elección nacional a tener el 1% de los votos que ha debido tener para poder mantenerse como partido legalizado. Y si alguien contesta que no, sí tiene el 1%, mire, esta cifra es mayor al 1% de la votación que sacó tal o cual partido, entonces dirán, bueno, lo alcanzó en el total, pero no en cada uno de los 12 estados requeridos para que un partido sea legalizado. Recuerden que la norma dice que debe tener el 1% por lo menos en 12 estados. Entonces, el gobierno maneja el total cuando le conviene o maneja los 12 estados cuando le conviene. O ese partido no participó en la última elección nacional. Porque dirán, bueno, sí participamos en las elecciones de gobernadores, en las elecciones de alcaldes, está bien, pero no participaste en la última elección nacional. La del 2018 con Maduro, por ejemplo, de repente. o no participó en la elección de Asamblea Nacional última que hubo. Y entonces, al no haber participado, queda fuera de la próxima elección nacional, y la próxima elección nacional es la elección presidencial que se realizará el 28 de julio. Es decir, el gobierno tendrá distintos argumentos pseudo-legales o legales. Dirá de repente que tiene vencida la directiva del partido, aunque esté vencida por unos pocos días. O inventará cualquier triquiñuela que le parezca para cimentar su decisión de eliminar tarjetas que puedan implicar la posibilidad de que María Corina o alguno que ella designe pudiera participar en las elecciones y el gobierno pudiera correr el peligro de perder esas elecciones. Esa es un poco la situación en que nosotros estamos actualmente. La convocatoria, incluso precipitada, hecha por el gobierno del cronograma electoral, de la convocatoria a las elecciones y el cronograma electoral presentado, que prácticamente no deja tiempo para hacer casi absolutamente nada, eso le sirve al gobierno para no dar tiempo que permita corregir algunos de los señalamientos formales que le haga a los partidos que pudieran ser corregibles con facilidad. No dar tiempo para eso. Esa es una de las razones por las cuales el gobierno también adelanta las elecciones y las hace entonces en el mes de julio. En esta situación estamos. Y vamos a dejarlo en esta primera parte hasta allí. Vamos ahora al intermedio musical. Les recuerdo que estamos en debate con Fuenmayor, Luis Fuenmayor Toro, quien les habla por Costa del Sol 93.1 FM. En el intermedio musical de hoy vamos a escuchar de nuevo una romanza de la zarzuela Los Gavilanes, música de Jacinto Guerrero y letra de José Ramos Martín. Como la generalidad de las zarzuelas, Los Gavilanes tienen unos actos cantados, en concreto 3, y otros en prosa, 5, intercalados a lo largo de toda la obra. El idioma que se usa es el español, pues se trata de una composición genuinamente española, originada en el siglo XV. El argumento central de Los Gavilanes es el de un joven pescador llamado Juan, que se marcha a América en busca de oro y riquezas para ofrecérselas a su novia Adriana. Abandona la aldea que lo vio nacer. Es exitoso y años después, muchos años después, cuando regresa, Adriana ya tiene una hija joven, Rosaura, de quien el ya viejo Juan se enamora y comienza a hacer uso de sus riquezas para presionarla a casarse con él. De allí el nombre de Los Gavilanes que tiene la obra. La romanza que escucharemos se denomina Mi Aldea y la canta Juan justo a su regreso del Perú en los inicios de la ópera. Mi aldea, cuando el alma se recrea. Es decir, describe Juan allí todo lo que siente, todos los sentimientos que tiene al regresar y ver muchos años después su aldea. Cuando el alma se recrea al volverte a contemplar. La interpreta, en este caso, un barítono español, Javier Landete, cantante actual de este siglo. Bueno, escuchemos a esta romanza, Mi Aldea, cantada por Javier Landete, interpretando a Juan el Indiano de la zarzuela Los Gavilanes. Espero la disfruten.
Mi aldea, cuanto hará
podrás recrear, volverte a contemplar.
De nuevo estamos en Debate con Fuenmayor por Costa del Sol 93.1 FM. Esperamos hayan disfrutado del intermedio musical con la interpretación del barítono español de este siglo, Javier Landete, quien nos cantó la romanza Mi Aldea. Es el aria que canta Juan el Indiano cuando regresa después de años de estar fuera de su aldea, estar en América haciendo dinero. Regresamos entonces al análisis político. Fíjense que seguimos con la incertidumbre de qué va a hacer María Corina y su gente. Ellos han continuado con su discurso. Sin embargo, hay variaciones en el discurso y en las afirmaciones que han hecho tanto María Corina como su secretaria, como Carlos Blanco, que entendemos es uno de sus principales asesores. María Corina ahora está planteando la posibilidad de designar una persona que la sustituya a ella si es que ella no pudiera inscribirse. ha señalado la necesidad de una discusión, de una conversación, de un diálogo, de una negociación con el gobierno, en la cual el gobierno debería estar muy interesado, supuestamente. Algo que llama mucho la atención. Las declaraciones de Carlos Blanco, por ejemplo, y de María Corina, ellos aparecen como dueños de la situación, como si ellos le estuvieran dando la oportunidad a Maduro para negociar su salida, como si Maduro estuviera perdido y estuviera contra la pared intentando salvarse, y su salvación solamente tiene la posibilidad de aceptar el acuerdo con María Corina, con 20 Venezuela. Eso señala Carlos Blanco, y lo señalan con tal convicción que, bueno, son capaces de convencer a muchos de que eso es así. Recordamos de todas maneras en este momento la convicción con la cual Leopoldo López, Juan Guaidó y toda la mesa de la Unidad Democrática hablaban de gobierno de transición. Me acuerdo aquello, gobierno de transición. Y hablaban de elecciones libres. Y hablaban como si realmente esas cosas se iban a dar en la forma en que ellos las planteaban. Cese la usurpación primero. Gobierno de transición segundo y elecciones libres. Ese era el orden. Uno le decía, pero ¿cómo va a cesar la usurpación? Ah, Maduro se va. Lo obligaremos a que se vaya. Tendrá que huir del país. Y ya estaba. Había que creer en eso casi como un dogma religioso. Va a cesar la usurpación primero. Uno decía, bueno, pero primero no debería ser unas elecciones para tratar de que entonces aparezca el cese de la usurpación y luego entremos en un gobierno de transición, que era un poco lo que parecía lógico. Pero no, ellos insistían en su karma, en un orden totalmente absurdo. Pero tan absurdo fue que demostró su fracaso estrepitoso. ¿Dónde está Guaidó en este momento? López, sabemos dónde está. Está en Colombia, conspirando con Uribe, con Álvaro Uribe. ¿Quién sabe qué cosas están planificando? Ya el gobierno está diciendo que están planificando ataques a la frontera, ataques a las instituciones militares, a los cuerpos militares, etcétera. No sabemos si eso es cierto o no cierto. Aunque no tendría nada de raro que alguien que dio un golpe de Estado en un distribuidor, en el distribuidor Altamira, y que cuando habló parecía que estaba hablando desde dentro de la Carlota, pero no estaba dentro de la Carlota, y dio ese golpe de Estado y tenía uno que otro general al lado, se pasee por la posibilidad de atentados contra cuarteles, etcétera, no tendría nada de raro. Ya de hecho el gobierno los está señalando, y le está permitiendo eso entonces al gobierno poder reprimir, porque tiene una excusa, la excusa del magnicidio, la excusa de las agresiones a las instalaciones militares, la excusa de grupos en la frontera que están hostigando al gobierno de Maduro, etcétera, y eso le permite y legitima sus acciones contra dirigentes de 20 Venezuela, contra dirigentes de Voluntad Popular, contra quienes ellos crean o ellos consideren pueden incorporar en una de esas invasiones o golpes de Estado o actividades contrarias a la estabilidad del gobierno nacional. Entonces, Carlos Blanco y María Corina hablan con la misma certidumbre que en el pasado hablaba Guaidó cuando hablaba de cese de la usurpación primero. Bueno, aquí aparentemente ellos dicen, Maduro tiene, a juro, no sabemos cuál es la fuerza que lo va a impulsar a eso, venir a discutir con Carlos Blanco, María Corina y la secretaria, que también apareció ahora por allí, para poder salvarse. Eso es un poco lo que señala ellos. Eso, por supuesto, tiene a la gente, algunos los tiene atónitos. Bueno, será posible. Otros los tiene esperanzados porque creen en todo lo que le dicen. Y algunos los tiene atónitos porque decimos, bueno, pero parecieron esquizofrénicos viendo una realidad que no existe. Yo no veo a Maduro contra la pared, todo lo contrario. Lo veo poniendo a todo el mundo contra la pared. Lo veo poniendo a la oposición contra la pared. Lo veo inhabilitando tarjetas, poniendo presos a dirigentes políticos. En eso es que yo lo veo. Lo veo paseando por el país, inaugurando cosas, repartiendo dinero, diciendo que van a ganar, haciendo campaña antes incluso de haber iniciado la campaña. En eso es que yo lo veo. No lo veo temblando de miedo ante la posibilidad de que María Corina vaya a sustituirlo. En absoluto lo veo en ese sentido. ¿Cuáles son las posibilidades entonces que realmente vemos quienes tratamos no de alucinar y no de ponerle nuestros deseos a la realidad, sino ver qué es lo que está pasando en la realidad para ver qué es lo que se puede hacer? Bueno, nosotros lo que hemos sabido hasta ahora es que la plataforma unitaria le presentó 4 nombres a María Corina para que ella los tomara en consideración a la hora de la designación de un candidato sustituto. A esos nombres, María Corina los recibió. Bueno, ellos dijeron que María Corina se reservaba el escoger otros nombres, pero eso no se lo oímos decir a María Corina. Los nombres eran Gerardo Blythe, Ramón Guillermo Aveledo, Manuel Rosales y Eduardo Fernández. Casi inmediatamente Gerardo Blythe señaló que él no es candidato a ser sustituto de nadie. Se entiende que Gerardo Blythe tiene dificultades para poder aceptar una candidatura de ese tipo porque él tiene demasiados nexos con cierta empresa gubernamental que lo tiene como abogado y que lo mantiene y que le garantiza sus condiciones de vida. Y eso no lo va a perder Gerardo Blythe, siendo un candidato que posiblemente ni siquiera va a tener la posibilidad de ganar, porque el hecho de que María Corina lo apoye no lo hace ya ganador, porque eso no significa que todos los que votaron por María Corina van a salir corriendo a votar por Gerardo Blythe. En el caso de Ramón Guillermo Aveledo, se sabe que Ramón Guillermo Aveledo no está bien de salud. Y además ya Ramón Guillermo Aveledo lo ha dicho. Ha dicho que él no va a ser candidato. Sería un candidato, digamos, parecido a lo que hemos nosotros descrito como un candidato lograr el consenso, Ramón Guillermo Aveledo. Pero no necesariamente va a ser candidato. Tenemos el caso de Rosales, que ha dicho que no, se retiró de las primarias, pero al retirarse de las primarias se retiró para evitar la pela que le iba a dar María Corina en las primarias, de tal manera de poder más adelante aspirar a ser candidato. Rosales además sería un candidato que el gobierno aceptaría, pero indicaría también eso, que se expondría a que María Corina lo crucificara totalmente. Y tenemos a Eduardo Fernández, quien pudiera ser ese candidato. Ya de este candidato hemos hablado bastante, y que pudiera ser también un candidato a ser considerado por la plataforma unitaria. En las últimas horas ya se ha señalado que no, que la plataforma va a desechar también la candidatura de Eduardo Fernández. Para nosotros sería la salida ideal, la de Eduardo Fernández como candidato. Sería bueno para el gobierno y sería bueno para la oposición. Gane o pierda, incluso. Gane o pierda. Las otras posibilidades son Rosales se inscribe y María Corina lo apoya. Cosa difícil porque María Corina no es muy fan de Rosales. Incluso ya estuvo en el Zulia hace poco tiempo atrás presentando un candidato de ella para la gobernación del Zulia, en el propio Zulia, a llevarle a Rosales, este es mi candidato para la gobernación. O sea que no es, no creemos que de repente se vaya a transformar en fanática de Rosales. Entonces, es difícil que María Corina lo apoye. Puede inscribirse y María Corina lo execra. Le cae encima. Le cae encima y acaba con él, porque si María Corina execra a cualquier candidato, no es que el candidato inmediatamente, digamos, perdió. Pero fíjense, el que María Corina diga que no hay candidato si no es ella, uno, un grupo de la gente que apoyó a María Corina se va a quedar con María Corina y se va a abstener en la elección. Otros que no la apoyaron también pueden abstenerse pensando que no hay. Otros que la apoyaron pero que pudieran votar por otro candidato, al no haber ese otro candidato, pues también pueden abstenerse. Eso va a aumentar la abstención y va a aumentar la confusión. Y eso va a favorecer es al gobierno nacional. En esta situación estamos. Hoy, 20 de marzo de 2024. Mañana 21 comenzarán las cosas a aclararse más, porque antes del 25 los partidos políticos van a tener que inscribir. Ahí vamos a saber qué partidos pueden por fin inscribir. A lo mejor inscribirán a unos comodines, las tapas que llaman, mientras terminan de ponerse de acuerdo para inscribir un candidato definitivo, lo cual tendría que ocurrir antes del 25 de abril, próximo venidero. Bueno, apreciados radioescuchas, lo dejamos hasta aquí. Que pasen todos ustedes muy buenas noches.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.